Escuchando estamos a la orquesta de cumbia, la Delio Valdés, con la bomba de tiempo, y acá está uno de sus protagonistas, don Nacho Álvarez, buen amigo de la familia, bienvenido.
Muchas gracias, Mira, ya futura ahí un montón de veces la radio amiga, y somos vecinos, éramos vecinos.
Mira, también. Claro, hasta que el muchacho se independizó, hasta que se emancipó.
Hasta que uno se pone grande.
Claro, entonces le vamos a mandar acá un gran cariño a Selma Simó, la mamá de Ignacio y de Esteban Álvarez. Bienvenido aquí con Julio Zabaljaure y con Damián Mole. Y en el buen ánimo, Pancho Miró, que hubiera querido estar también en esta charla, pero hoy tuvo un compromiso familiar. Bueno, Nacho, sí.
Un abrazo grande también.
¿Cómo?
También le mandamos un abrazo grande.
Claro que sí. Entre todos, entonces. Bueno, Nacho, no. Muchas veces has estado en Futura, pero de esta forma virtual, desde tu casa, ha de ser la primera.
Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, ya estuve de todas formas ya en Futura. Presencial, online.
Bueno, y en estas, sabemos que trabajás mucho, que estás en distintas agrupaciones, pero de las cuales algunas ya de hace muchos años, ¿no? Como en Cariñosos de la Rafa o La Bomba de Tiempo, ya hace muchos años que estás participando.
Claro, mirá, justo son dos proyectos que arrancaron con 2 años de diferencia, ¿viste? La Bomba ya 14 años, tocando juntos todos los lunes. Para mí fue todas las bandas que las que estuve, por suerte, fueron una escuela. En La Bomba aprendí no solo musical, sino de compartir con las personas, digamos, con los integrantes, son amigos, somos casi una familia. Y bueno, y con Cariñosos, que también hace 12 años que tocamos en esa formación, pero que nos conocemos de muchísimos años antes. De hecho, bueno, toco con mi hermano, toco con mi mejor amigo al lado, que nos conocemos a los 12 años, sí. Proyectos lindos, proyectos también autogestionados, claro. ¿No? Porque si bien Cariñoso ha firmado con Sony, pero la verdad que no hemos recibido ni nada, ni un cumpleaños de 15 para tocar. Pero bueno, ahí, yendo para adelante.
Sí, porque están programando o empezaron en estos días a hacer presentaciones así, digamos en vivo. Algunos le dicen streaming, pero dejemos las palabras, los anglicismos de lado. Transmisiones en vivo desde el Conex, ¿verdad?
Bien, sí, hicimos una transmisión el 21 de septiembre. Hicimos festejamos el Día de la Primavera y el poder también encontrarnos, ¿no? Con todos los, obviamente, con todos los protocolos que hay que tener. Y fue una forma de movilizar. De hecho, el martes este que viene vamos a hacer un vivo también con Cariñoso de Rafa, que vamos a presentar una canción nueva. Uh-huh. Así que bueno, nada, estamos investigando, aprendiendo esta nueva modalidad. Y sin bajar los brazos, ¿viste? Porque es una situación muy, muy complicada. Justo hace unos días estaba hablando con uno de los chicos que hace de asistente en La Bomba, ¿viste? Que es muy complicado para los músicos y para los asistentes, los sonidistas, los de la luz, es mucho más complicado. Entonces, se trata de ver cómo podemos utilizar este medio y nada, tratar de funcionar, digamos, como bloque, que podamos trabajar dentro de lo que es eso, todos juntos, ¿viste? Así que bueno, estamos aprendiendo con esto del vivo.
Cuando te referís a todos juntos, son juntes, porque tienen una cantante, una percusionista mujer también. ¿Cuántos son en total? Contanos las procedencias, la diversidad de ese gran grupo que es La Bomba de Tiempo. Y bueno, ¿qué es lo que te toca a vos en ese grupo, no? Agrupación.
Mirá, en La Bomba, integrantes, somos 15 en escena. Claro. Llegamos a ser 15. Después, las procedencias varían desde Todos ahora, bueno, tuvimos a principio de año, tuvimos una pérdida muy, muy grande de un hermano, que era Jess Gay, que era el...
¿Ah, sí?
Amigo de cine. Así que, bueno, es durísimo. ¿Cómo?
No, es que no sabía, no tenía conocimiento de que había... fallecido Jake.
Sí, 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 falleció cuando arrancó la pandemia, no por este motivo, no por el COVID, pero bueno, las procedencias son ya todas nacionales, de Entre Ríos, de Córdoba, de Misiones, María, que es la una fenómena, y después, bueno, la gran mayoría obviamente de Buenos Aires, porque la banda se consolida ahí también. Uh-huh. Más allá de los de todos los que estamos arriba del escenario tocando, los que trabajan con nosotros como asistentes, como stage, que se le dice en inglés, que no lo vamos a decir, asistente, y el sonidista, los sonidistas y el chico de las luces. Así que somos, en total, el equipo somos 20 personas, toda la bomba.
Uh-huh. Bueno, Nacho acá te saluda, Damián, desde los estudios de Futura.
¿Cómo estás, Damián?
Bien, ¿y vos? Un placer acá encontrarnos, bueno, en estos nuevos modos, ¿no? Y bueno, sos alguien que siempre está muy activo, ¿no? Con mil proyectos, con la música siempre por delante, y bueno, y como decís, ¿no? Yendo para adelante a pesar de todo tipo de situación, y bueno, pero recordabas hoy, hace un ratito mencionaste ahí los lunes, ¿no? Los lunes de la bomba, allá en el Conex, digamos, bueno, te llevo un poquito para atrás en este caso, y para que recuerdes sí. O qué, digamos, qué te queda de esos recuerdos, de esos encuentros tan lindos, esas fiestas tremendas que se armaban ahí también con la bomba, con tantas bandas también que participaban, digamos, que de ese, digamos, de esos momentos tan sí. especiales, ¿qué rescatás? ¿Qué es lo que te queda de esas experiencias tan lindas que han hecho?
Mirá, va a parecer muy lo que me di cuenta cuando hicimos el vivo del 21 de septiembre, que ahí caí en la red, después de tanto tiempo de no tocar juntos, me di cuenta lo que sentía es energía pura. De hecho, me la el show, pero me lo pasé gritando de euforia, ¿viste? Y como era un vivo, mi compañero, el 21 que al lado de me decía, cállate que te escuchan, cállate, pero es como es mucha energía. Era mucha energía y que le llamó a los que se encargaron de producir, es que la bomba de tiempo no se la imaginaban sin gente. ¿Cómo iba a reaccionar el grupo frente a eso? ¿Viste? No sé si me escucharon. ¿Sí? Eso.
Se cortó en un momento ahí a mitad, pero hablabas de eso, ¿no? De la energía, de lo que te generaba. Claro.
Ese y que la público. La bomba. Lo que no sabían si iba a funcionar este vivo, porque como no iba a haber gente, esa ida y vuelta que se arma con el público de interacción, porque como es todo improvisado, muchas veces los que dirigen se basan en lo que está pasando con la gente para dirigir. Entonces, el no tener ese... Había unida y la vuelta nos la imaginábamos, la sentimos, no sabemos qué es lo que pasó, pero fue muy enérgico todo el toque. Y me di cuenta que lo que pasaba con la bomba todos los lunes, que ya tenemos muy, no rutinario, pero era algo normal para nosotros, quería volver a sentir toda la cosa y nada, volver a tocar el tambor. Con esa intensidad, entregando todo también, fue, nada, para mí fue una alegría, es como, en ese momento lo sentí como sacar la cabeza de abajo del agua, por momentos, ¿viste?
Contanos pensándolo, de...
Igualmente, nada, acá...
Para quienes... no conocen la bomba, que por un lado vos estás, nos estás refiriendo a que hay 20 integrantes, de los cuales alrededor de 14 deben ser los músicos, ¿no?, en escena, que tienen varias experiencias interesantes, como el sistema de señas para el toque de los tambores, y también quisiéramos saber, contarle a nuestros oyentes sobre la variedad de instrumentos que están en escena. Ambas cosas, el sistema de signos con el que se comunican y el equipo de instrumentos. De eso nos va a contar Ignacio en cuanto vuelva a la conexión, porque parece que está bastante bien.
Sí. Parece que está con unos problemitas de señal ahí Nachito. Y bueno, mientras aguantamos ahí su reconexión, estamos escuchando de fondo la bomba, en este caso Pogo en el Abasto, en vivo en Buenos Aires, así que
ahí está.
Vamos a escuchar un poquito. A ver, ahí está.
Ahí está, sí.
Perdón, se me desconectó todo.
Nos dimos cuenta. Ya estábamos comenzando a escuchar un poquito más de la bomba. Estábamos preguntando.
Sí.
Nos gustaría que nos cuentes cuál es la diversidad de instrumentos que están jugando allí en las puestas.
Bien, algo importante para tener en cuenta de la bomba de tiempo, que si bien es un grupo de percusión, no tenemos el mismo tratamiento que cuando uno toca percusión en ritmos establecidos.
Claro.
No puede ser, no sé, una comparsa de candombe, estás tocando ritmos ya establecidos, digamos. Acá con la bomba lo que usamos es los timbres. Pensamos los instrumentos como con los timbres y las posibilidades sonoras que nos dan, y en base a eso utilizamos esos timbres para generar música, para generar ideas rítmicas que tratamos que tengan un sentido melódico. Ciertos directores también tratan que de funcionar, que se vaya desarrollando esa dirección. Dentro de esas familias de instrumentos están la familia de instrumentos de candombe, por ejemplo, que serían los dos tambores chicos y un tambor piano. Hay de los instrumentos brasileros, usamos los zurdos, de los tambores de la cultura, no sé si es Malinke o Wolof, no quiero errarle, pero usamos djembe, y otros instrumentos que se llaman dum-dum, que son instrumentos más que hacen los timbres graves. Bueno, tumbadoras o congas. Y a ver qué más. Y bueno, después instrumentos como la maraca, el chéquere, que nosotros le decimos semillas, ¿viste? Y la parte metálica, que serían las campanas. Pero bueno, lo que tiene de bueno la bomba es eso también, que si bien son instrumentos que se tocan en músicas determinadas, definidas, como es improvisado, nos se abre una puerta para crear otras cosas dentro de ese marco que nos da el director. Después cada instrumentista improvisa lo que toca, digamos. Siempre teniendo en cuenta la escucha general, qué es lo que toca el compañero. Pero bueno, todas esas improvisaciones individuales son dirigidas por esta persona que se pone adentro, en el medio de la escena, que sería el director.
Y para lograr esa armonía en la diversidad de toques, ¿está bien dicho toques?
Sí.
Esa diversidad, esa unidad en la diversidad, ¿cómo es el sistema del director? Es el director, bueno,
no era... Sé si lo es.
Sí. El director era originariamente fue Santiago Vázquez.
Claro, no sé si Santiago Vázquez es el que creó la bomba de tiempo. Claro. Creó muchas señas, muchísimas señas, y fue el que nos convocó a todos para esta nueva idea.
Claro.
Después, si bien era el creador y era uno de los directores, y en su comienzo, digamos, de los pilares, después, bueno, fueron tomando de la edición otros integrantes. Ahora ya son... Yo no me acuerdo si no son 7 u 8 directores. Que claro. Cada uno su forma, no su línea, porque como es improvisación también, pero cada uno marca, se va para ciertos rumbos, porque como dentro de cada integrante hay un bagaje anterior muy, muy diverso, ¿viste? Hay pero hay percusionistas que pasaron por lo clásico, percusionistas como yo que vienen más del palo popular, del palo más experimental, hay bateristas de jazz también que vienen con todas sus ideas, su bagaje, y todo lo vamos sumando ahí, digamos. Y esas personas cuando tienen que dirigir, por ahí le dan esa vuelta de rosca como para darle un aire más, no te digo que más clásico, pero un poco más por ahí contemporáneo, algo más conceptual, ¿viste?
Sí,
y
me acompaña.
¿Cómo lo manejamos? Es mediante señas de las manos.
¿Cómo es eso?
¿Cómo?
¿Cómo es eso? A ver, contanos. Explícanos cómo sería
ese
sistema de señas.
Claro, en realidad...
Vamos a hacer una percu en vivo.
Decí que hay delay. Si no hubiese delay, se podría hacer, totalmente.
Es cierto.
Estamos para otra ocasión, en todo caso.
Claro, sí, totalmente. Cuando no nos den una buena red de internet a todos, que podamos estar...
Nos animamos con Damián a invitarte a que sea en vivo en el estudio de Futura. Cuando se regularice.
Con una condición. Que sean por lo menos 6.
¿6? Bueno,
dale.
Contamos ahí. Vivo, cada uno con su timbre y hacemos una pequeña experimentación. Eso sí.
Pero cómo no. Todos y todas desde el grupo grande de Futura vamos a estar allí apoyando desde ya, ¿verdad, Damián?
Lo haremos acá en la esquina, para que no nos quede chico del estudio. Lo hacemos acá en la esquina, que tenemos más espacio.
Tomado con
espectacular.
Ahora, sí, con delay y como estamos comunicándonos, que va bien, vamos por esa línea popular, esa vertiente popular de la que llega Nacho Álvarez, que acaba de comentar. Aquí en La Plata... Has estado en muchos grupos de diferentes regiones. Has estado en el Son de Tres, que hacían música cubana.
Sí, claro. Sí, totalmente.
A ver, ¿en cuántos grupos y ritmos y regiones musicales has visitado en tu trayectoria? ¿Cuáles te acordás o cuáles te gustaron más?
Debo confesar que me gustaron todas. Esto que yo les decía al comienzo. De todas las bandas en las que tuve, de todas, aprendí muchísimo. Y no solo el hecho de las músicas en sí, sino el tratar con gente. Eso también es algo que se aprende, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, nada, yo vengo más del palo de música latinoamericana, porque nada, en mi casa se escuchaba eso, básicamente. Uh-huh. Eso es lo que más me ha llegado dentro de la música latinoamericana. Por parte de mi viejo, he escuchado mucho tango y de hecho me ha dejado esa cuestión. Yo escucho tango y me pasa algo. Igual que cuando escucho música caboverdiana, digamos.
Me conmueve.
Siento que son mis raíces. Claro, siento que son mis raíces. Pero después, esto que te decía, música, por ejemplo, en mi primer banda era una banda de música rioplatense, se llamaba Cortando Alambre. Que era, claro... porque como decía Biglietti, era que hay que desalambrar porque la tierra es de todo y no del que tiene más. Bueno, a raíz de esa idea fue el nombre de la banda. Y teníamos 15 años. Ya era...
Y vivías en Ensenada.
Sí,
estabas en Ensenada. Mirabas aire ensenadense.
Exactamente. Sí. Así que bueno, nada. La primera música que yo tuve contacto fue el candombe. Básicamente, las congas, digamos, el candombe y ahí seguidito la música cubana. ¿Se me escucha ahí?
Sí, sí.
Muy bien.
Me entro a mover porque no sé si se corta, no sé qué pasa. Después, bueno, ya pasé a tocar en una orquesta de salsa que se llamaba La Clásica, una banda donde toqué 12 años también, 11 años, un montón de tiempo. En el medio que tocaba música cubana, también toqué música peruana.
Sí, recuerdo. Eso hemos escuchado. Y vamos a aclarar que no son lineales, son simultáneas muchas de esas agrupaciones.
Sí, exactamente. Sí, sí, en una época era... Pero bueno, en otra banda que, bueno, después de tocar con estos chicos, toqué con La Sonora. Uh-huh. Estaba en Gómez, Otolo Abregó, Alejandro Rodríguez, que ahí hacíamos música, era instrumental, y aprendí muchísimo. Con todas estas bandas que estoy nombrando, aprendí muchísimo, porque uh-huh. me gusta es conocer. A mí me gusta la música en general, me gusta conocer todas las músicas. Por suerte no voy a tener tiempo para conocer todas. Siempre quisiera seguir aprendiendo. Nacho. En una época, bueno, como decías vos, que tocaba esta música instrumental, que para mí era algo totalmente nuevo, ¿viste? Y hacíamos algunos temas que eran tangos también. Ya para banda éramos un cuarteto, y nada, y en el medio he tocado con batucadas, tengo la alegría, el orgullo y el honor de haber sido parte de los que generó la comparsa de Candombe La Cuerda. Uh-huh. Que fueron años maravillosos de conocer muchísima gente. Tendría que nombrarlos a todos para no quedar mal con ninguno. No, claro. Pero bueno, el Goma, Santiago Larcamón, el Goma, que fue el primer... Claro, pero sí quiero nombrar al Goma, Santiago Larcamón, que fue, no solo para lo que es la cuerda de candombe, para mí fue un... Era un tipo que empujaba siempre para adelante y todavía lo sigue haciendo, sino que a mí me hizo abrir la cabeza en lo que hace a la escucha de la música también. Yo era chico, yo tenía... 16 años, iba a la casa de él y tocábamos tambores, me mostró los tambores batá, que son tambores religiosos cubanos. Sí. Bueno, nada, después diversas bandas, de diversos estilos, me gusta, ¿viste? Es muy, para mí la música, más allá de que obviamente el laburo de la música y todo, no pierde el sentido lúdico. Y eso es algo que a mí es lo que más me mantiene entretenido, digamos, alegre, ¿viste?
Se nota, en La Bomba se nota, que lo hacen con mucho placer, pero se notan las expresiones. Te vamos a proponer con Damián y con Julio escuchar un fragmento de Os Cariñosos de Garrafa.
Sí.
Este grupo que desde La Plata ya lleva más de una década, un pedacito, y después nos gustaría ya en los últimos minutos retomar esto de las herencias. Lo que nos llega de los mayores y lo que están aprendiendo los que nos continúan, tus hijes. Vamos a un pedacito de
Oscar. No te escuché esa última parte, perdón, Lila, pero dale.
No importa, lo comentamos ahora al retomar. Vamos a contarles que elegimos un tema donde se escucha la voz de Ignacio en la palma de la mano, ¿no? Ahí cantando.
La palma de la mano, sí.
Portugués. Brasileño.
Algo muy simbólico para el samba.
Sí. Y volvemos.
Vamos a escuchar.
Se ela tem a compromisso, e foi aí que o babu, que ela tinha o amor, ter grande quebrador. Na favela do Moquiço, camará pra se capar, apostou com os amigos, que tomava na maior. E fumou que boliço, lutador de capoeira, e pouquinho te judô. Tinha grandes influências, mas de nada adiantou. Camara chamou pra briga, mas não tinha pra puxar. Quem plantou puxou e fez. Camara se acabar de samba, samba e camará. Maluco pra pegar, às vezes mesmo de averiguar se ela tenha compromisso. E foi aí que babou, que ela tinha o amor, que era um grande quebrador. Na favela do Moqueço, camarada pra se gabar, apostou com os amigos que tomava na maior. E fumou rebolício, lutador de capoeira e um pouquinho de judô. Tinha grandes influências, mas de nada adiantou. Camara chamou pra briga, mas não tinha pra puxar. Quem pratou puxou e fez. Camara se acabou de samba, samba e camará.
Estamos en conversa con Ignacio Álvarez, que desde Citibel, con algunos problemas con la conectividad, podemos estar más comunicados a través del teléfono de Radio Futura 453-8250 o por el WhatsApp 221-619-0382. Y si quieren, si gustan y están en las redes, en las otras redes, también nos pueden dejar un mensaje porque nos encuentran como Futura 90.5. Nacho, ¿estás allí conversando?
Sí, ¿me escuchan?
Te escuchamos mejor ahora.
Perfecto.
Hablábamos de las herencias, de lo que fuiste mamando, escuchando.
¿Hola?
Esos sonidos familiares de los abuelos caboverdianos, de tu padre.
¿Hola?
Y de tu madre, una casa donde se escuchaba música latinoamericana. Y ahora le preguntábamos sobre... Cómo los hijos e hijas de Ignacio y los sobrinos también están
viviendo
este ambiente, ¿no? Este ambiente.
¿Hola?
De y ¿Hola? Acá estamos, Nacho, tratando de no escucharnos, si ¿no? ¿Por allí nos estás recibiendo bien o más o menos?
Parece que no. Ahí aguantamos.
Ahí está.
¿Ahora sí?
Ahora parece que sí.
No sabemos si
escuchaste la pregunta.
No escuché la pregunta, ¿me repite la pregunta?
Continúe mirándose, por favor. Estábamos hablando de cómo los lesijes pequeños en tu casa, cómo percibís que ellos también van recibiendo estas herencias familiares de su convivencia con los sonidos, con los toques, con la percusión.
Claro. Mirá, acá pasa algo que con mis chiques, con mis hijes, está pasando algo que yo sentía cuando era chico.
¿Ah, sí?
Tienen una cuestión desinhibida con el hecho de bailar. Por lo menos, no sé si dónde ir a un cumpleañito y ponerse a bailar, pero... Acá ellos escuchan una música que les gusta y se ponen a bailar, y así como se ponen a bailar y tienen una cuestión con el cuerpo que a mí me encanta, también tienen conocimiento de algunos instrumentos ya, que para la edad, a mí me parece, me llama la atención, pero bueno, nada, ellos se nacieron y se criaron alrededor de tambores también y de instrumentos. Y bueno, el tío también toca. Entonces, por suerte, ahora viene un... no sé, mis hijos me dicen, esto es un tambor, esto es un pandeiro. Escuchan las músicas, les gusta interactuar con eso, y lo más lindo de todo, que los hace feliz, lo hacen con una sonrisa.
Además, Nacho, como que hay un vínculo directo. ¿No? Con la danza, con la percusión, los tambores, es como que es inevitable que no se arme la danza.
Exactamente. No, aparte, mi compañera también toca percusión, baila música brasilera también, digamos, y siempre los estamos... No sé si los estimulamos mucho, pero sí les demostramos que es lindo bailar cuando uno lo siente y que es algo agradable y que no les tiene que dar vergüenza ni nada por el estilo, sino que es lindo manifestarlo. Obviamente, si estamos comiendo, no se van a subir arriba de la mesa a bailar, ¿no? Porque no. Pero cuando ellos se sienten bien y bailan, de hecho, Tiago toca las congas, estuvo tomando clases y todo. Felipe, cada vez que algo le gusta, baila. En vez de decir, ¡uy, qué bueno! Grita y baila. Y entonces tienen ya una relación con el cuerpo que les encanta. Irene, sí, que tiene 3 años, bueno, ahora tiene la patita con la botita. Pero si nosotros, por ejemplo, cuando cocinamos, estamos escuchando música, ella te pide de bailar también y te agarra y quiere bailar y mueve la chueca como puede, pero baila, ¿viste? Y entonces me parece que tiene que ver, más allá de tocar o no un instrumento, son expresiones que a uno lo hacen sentir no sé, libre, no sé si decirlo así, pero que es lindo expresarlo desde ese lado también.
Relacionado también a la energía, ¿no? Lo que decías hoy.
Así como lo expresás, Nacho, hay una integralidad, el cuerpo y el sentir y el escuchar, un todo, ¿no? No está disociado, es sentirlo. Y eso es lo que se va encarnando en cada uno, ¿no? Esto de sentir la música. Lo hemos visto al mayor de tus hijes, que es ya un percusionista, ya tiene una familiaridad, una soltura, y al tocar delante del público también, que lo más lindo de todo es verlo a Ignacio tocando con su hijo mayor, con Tiago, los dos juntos. Eso que
sí,
es el mayor que podemos... que puede tener el mayor.
Hemos tocado en una...
Bueno, ahí se nos fue de nuevo, me parece. Bueno, nos ha dejado mucho, pero también lo que nos queda, Damián, es fundamentalmente el compromiso que nos ha dejado Ignacio Álvarez. Así que ya sabemos que cuando reinauguremos la vereda y el estudio abierto de Radio Futura, ahí vamos a tener 6 músicos, entendí bien, ¿no? 6 músicos.
Claro, eso fue lo que nos pidió Nacho.
Sí, totalmente.
Que juntemos.
Sí. Después lo vamos a organizar.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Y quedan muchas cosas por charlar también. Sí, yo recordaba...
Las señas con los combates. No estamos... Sí. Mucho incorporado el hecho de hacer... de lo que nos imaginamos.
Ajá. Claro, los vínculos estos que se fortalecen y bueno, y cómo se potencia para poder expresar algo tan lindo, ¿no? Como transmitir un poco esto que llevan tan lindamente desde la bomba y bueno, y diferentes proyectos también. Vos sabés, Nacho, que recordaba cuando uno de los placeres que he tenido de presenciar un gran recital en los que vos has tocado, de esta artista tan genial, tan grosa, que admiro tanto, Lila Downs, un recital en el Gran Rex, y ahí estaba Nacho Álvarez metiendo la percu con tremendas canciones, tremenda banda también, y bueno, son caminos por los que la música también te ha llevado, ¿no? Compartir con grandes artistas de ese tamaño, ¿no? Y bueno, qué lindo también ese recorrido musical que has transitado y seguís haciendo.
Te despedimos, Ignacio, con la verdad que nos quedamos con un montón de preguntas. Ha sido un salpicado hermoso el que hemos hecho. como siempre, con esa sonrisa y transmitiendo tanta alegría, tanta energía. Nos alegramos de saberte allí con tus tres hijes y con tantos proyectos y con tantas ganas de compartir tu generosidad, como la de Esteban, que también nos visitara al principio de la cuarentena.
Sí, bueno, me comentó.
Alvarísimo.
Yo quería agradecerles a ustedes, por más allá de por la invitación, por el aguante que están haciendo, porque uno por ahí prende la radio, prende una compu, los escucha, pero hay que estar ahí, hay que estar armando, hay que ayornarse a toda esta nueva situación. Es un esfuerzo muy grande. Yo quiero creer que la gente lo entiende, el esfuerzo que están haciendo. Y nada, les quiero agradecer por el esfuerzo que hacen y por estarme también. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, con Lila Bam es un capítulo aparte, porque hay anécdotas. ¿Sí?
Bueno, no, quedará para una próxima ahí que nos cuentes un poco de todas esas aventuras musicales.
¿Cómo no? Sí, cómo no. Para mí un placer.
Nacho, un placer. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Seguramente, bueno, habrá diferentes encuentros. Y bueno, ya esperamos cuando podamos. Y si no, será pronto, lo lograremos, como vos decías, con los protocolos, con los cuidados que tenemos que hacer. Pero bueno, siguiendo compartiendo esta linda música y lo que nos hace combinar estas energías.
Bien, entonces hasta pronto. Y ahí voy a poder resolver este enigma que me deja con cuáles habrán sido esas anécdotas vividas.
Bueno. No, muy graciosa, ya lo vamos a aceptar. Yo después algún día te la cuento, Lila.
No, compromiso.
Ahí, como vecina, algún día que vaya para donde vivir.
Bueno, y en este ya casi despedida que venimos caminando este tramo, queremos saludar especialmente a Julio Zabaljáuregui, nuestro historiador en Alpargatas, como le estamos diciendo, que hoy nos acompañó gran parte de nuestra transmisión en vivo. Y en este tantas noticias y hechos de la historia que hoy nos han encontrado, además de este gran encuentro con un músico como Ignacio Álvarez, nos quedamos pensando en este tiempo de la historia en que hubo que defender la soberanía desde la economía siempre, ¿no? Y en esos tiempos que justamente fue como, ¿viste, Dama, cuando decimos que se alinean los temas, no sé si las estrellas, pero sí los devenires? Y hoy estuvimos hablando de los grandes problemas de la economía desde la década del 30, la gran crisis del 30 y lo que devino después, y decisiones económicas y música de ese entonces. ¿Sabes qué? Este fin de semana, que tiene un perfil nacional, ¿no?, fuertemente nacional, en torno al 17 de octubre, el domingo que nos vamos a volver a encontrar, sábado mediante, con los compañeros del sábado, pero este domingo sabemos que nuestro cumpa Leandro está preparando la música que se escuchaba en esos años de 1945, y así que vamos a seguir en diálogo con este tiempo, ¿no?, con aquel tiempo. Un fin de semana estamos también conmemorando un hecho histórico como el 17 de octubre de 1945, y que en realidad fue una coincidencia que hoy hayamos estado recalando en aquellos tiempos. Afortunadamente, ¿no?, para conocer un poquito más. Así que fue muy, muy diversa. Tuvo esta tardecita aristas de diferentes toques, como veníamos diciendo con Ignacio Álvarez, y nos vamos extrañando mucho más después de haberlo escuchado. Y añorar ese lugar donde estás, Damián, que es la esquinita de Radio Futura.
Aquí está latiendo, esperando ese regreso, así que esperemos que sea pronto, y bueno, pero mientras tanto seguimos cuidándonos y ya volveremos a encontrarnos. Nos queda pendiente ese lindo encuentro ahí planteado con el amigo Nachito Álvarez, así que una linda propuesta.
Y como él dijo, si estamos acá será porque ustedes están allí en sus casas acompañándonos con sus voces, con sus formas distintas de transmitirnos su cariño, sus propuestas. Por eso vamos a irnos con una música hoy elegida especialmente. ¿Con qué nos vamos, Dama?
Y seguimos entonces en la línea de la bomba de tiempo.
Bien.
Y en este caso una canción que han compartido con otro grosso también, que es el Changos Pasiuk. Así que podemos despedirnos con eso para disfrutar de unas lindas músicas, una versión en vivo también en el Conex.
Claro, imaginariamente nos remontamos hacia allá. Hasta siempre, hasta cualquier momento, seguimos en las transmisiones de Futura.
Un músico inmenso, un gran referente de la música litoraleña argentina, el Changos Pasiuk, con Víctor Renaudó en el violín.